Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Hola aficionados, ¿cómo están? Soy su amigo Rolín Pineda, ya estamos en Vigo y preparados, vamos a romperla a la Celta.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol Picante. Orbelín Pineda es ya oficialmente nuevo futbolista del Celta de Vigo. En España ha firmado contrato hasta 2027. El futbolista mexicano será dirigido por el Chacho Coudet en el equipo gallego que recién, por cierto, quedaba eliminado de la Copa del Rey. Ayer comenzó el Clausura mexicano, el Grita México con la victoria del Pachuca a domicilio ante el San Luis, doblete de Nico Ibáñez para que el equipo, el nuevo equipo de Guillermo Almada, sacara la victoria en el debut también de Rubens Sambuesa como nuevo futbolista del conjunto potosino. Primero Ibáñez a primer palo y después de penal sobre el final del partido, la victoria de los Tuzos 2-0. Estos son los dos partidos que hay en agenda para el día de hoy en el Grita México Clausura 2022. Juárez va a recibir a Necaxa en el Olímpico Benito Juárez y en el Cuauhtémoc por la noche Puebla en contra del América de Santiago Solari. Todo por la señal del líder mundial.
Nosotros estamos muy, muy contentos e ilusionados con el año que empieza. Afrontamos el torneo con mucha ilusión, pero estamos un poco desabastecidos, ¿no? al comienzo de piernas, ¿no? Al comienzo del año. Ha habido 5 bajas deportivas y tenemos 7 bajas por motivos de salud. Bueno, tendremos que adaptar, ¿no? Como ya se ha hecho en el pasado, no solamente nosotros, el resto de los equipos. Tenemos que compensarlo con nuestras ganas, nuestra ilusión y nuestra competitividad, pero sí, evidentemente no es el comienzo más cómodo para nosotros. A veces las cosas no son sencillas, ¿no? Son más difíciles de lo que uno querría. Nos armamos de paciencia y sabemos que todos queremos lo mejor. Yo creo que hemos demostrado a lo largo de todo el año pasado una gran capacidad de trabajo a nivel colectivo. Lo que queremos hacer este año es primero clasificar, por supuesto, y luego llegar a ese segundo torneo en el mejor momento de forma posible.
Los invitamos a que participen con nosotros a Revo a Food Picante. ¿Confía la afición americanista en ganar el título con Santiago Solari como técnico? Sí, pues ahí, rozando, pasando apenas el 30%. El no se acerca al 70%. En la imagen también tiene mucho que ver a todo esto. Santiago Baños, hoy el América debuta en el Cuauhtémoc ante un Puebla que lleva ya un par de torneos compitiendo y compitiendo muy bien. Con José Luis Sánchez Solá, con Dionisio Estrada, bienvenidos todos a la mesa de Fútbol Picante, ya terminando semana y metiéndonos de lleno al arranque del campeonato. ¿Qué pasó, Chelis? Y feliz año porque no habíamos coincidido.
Felicidades.
¿Cómo va todo?
Dionisio.
Gracias,
Ricardo. ¿Todo bien? Todo bien, a cuidarse.
A seguirse cuidando.
A seguirse cuidando.
A no bajar la guardia porque esto no ha terminado y lejos está de hacerlo. Dionisio Estrada, ¿cómo andas? Igualmente, feliz año.
Gracias, Ricardo. Igual, felicidades.
Gracias.
Feliz a la gente que ya nos ve. Muy bien, muy bien. Y me imagino que tú eres dentro de ese 30% de los que piensa que...
¿Que sí?
Que sí va a ser campeón América con Solari.
Estaría más hacia ese 30%.
Sí.
¿Tú eres de los negativos, del 70?
No, de la realidad, 70, ¿no? Porque así nos halla.
¿Qué realidad?
Porque es lo que ha pasado en los últimos 2 torneos, ¿no? Más adelante tendremos una dinámica, pero...
Pero eso no quiere decir que no pueda romperse esa...
No pienso.
O sea,
no,
¿América no va a poder ser campeón con Santiago Solari?
No, desde ahorita te digo que no.
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 Ni ahorita ni nunca. O sea, Santiago Solari no va a ser
campeón
del fútbol mexicano
como siguiente torneo. De este siguiente torneo.
De este que arranca hoy.
De este que arrancó ayer y que arranca hoy para América. No.
No.
No, no, no. No.
Chelis te va a respaldar porque Chelis nunca ha creído en el proyecto de Santiago Solari.
No, pero últimamente sentí convencido de lo que hacía.
¿Sí? Pero ¿cómo se llama? Haz un contrato. Te lo firmo. No va a ser campeón.
No va a ser.
No. Y firmado, vale doble. No va a ser campeón porque. ¿Por qué no tiene la gente idónea? porque hay equipos mejores que América en cuanto a plantel, por la forma en que no se ha acomodado a los torneos mexicanos. Y hay muchas cosas. Cada torneo de estos últimos dos le va sumando cosas en contra.
Habiendo mejores equipos, viene de ser el mejor en fase regular. Ya sabemos, no cuenta nada. Es la gran defensa que ha hecho
Santiago Solari. No, sí cuenta. Sí sirve para entrar a la liguilla.
Viene de ser el mejor en el año calendario sobre esos mejores equipos.
Sí, claro. No, arrasó. Lleva dos torneos de 17 fechas arrasando y haciendo una cantidad de puntos que creo que nadie lo ha conseguido. Lo que pasa es que viene esto de la liguilla y vienen estos equipos que no le compitieron y que yo entiendo que tienen más necesidad de competirle este año, como Monterrey y como Tigres. Que sería más fracaso de Monterrey y de Tigres no ser campeones que América.
Y sobre todo de Rayados, con lo que estaba armando Rayados, ¿no? Ya iremos viendo todo. No está mal lo que ha armado América, particularmente con lo de Diego Valdés. No gana ahí credenciales América para que le digas. No sé si meter en el pool también lo de Jonathan, pero particularmente lo del chileno sí me parece que América gana por fin una posición que hace mucho tiempo necesitaba cubrir.
Aunque entienda yo que el América quizá tiene un plantel que en algún momento algunas posiciones tiene que fortalecer, no solamente el tema pasa por Diego Valdés,
no.
El tema pasa por el técnico, realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Diego Valdés sí, te puede jugar tres posiciones como un medio centro más retrasado, un medio centro ofensivo, tirarlo como extremo por derecha, tiene asistencia, tiene gol, ¿no? Tiene generación de fútbol, te puede dar generación interna de fútbol que América necesita mucho, más allá de que a Solari le gusta abrir la cancha y anda todavía peleando por ese extremo por derecha, que es increíble que después de prácticamente un año el Departamento de Inteligencia Deportiva no haya podido conseguir en 200 países un...
Más tema de Baños que de Solari, ¿no? Porque
sí,
le van a,
claro,
también a
aclarar,
claro, eso a Santiago,
claro,
Solari.
Claro, claro, no, por supuesto. Pero hay una responsabilidad compartida, pero al final de cuentas da la impresión que este equipo de la América no es para que se quede en cuartos de final en los dos últimos torneos.
Cielo.
Y más por los rivales que termina enfrentando. Entonces, pasa más por el técnico, entiendo lo de Valdés, lo va a potenciar, entiendo lo de Jonathan, que espero que si esté al 100%, también lo va a potenciar, pero no es con eso suficiente. Hay que ver cuál es la postura del técnico con estos dos jugadores. Te traen dos jugadores, uno más que otro, con características ofensivas. Hay que ver entonces si explota lo ofensivo o sigue priorizando mantener el cero atrás y que se defiende.
Cuando
mal.
Ya se encueró.
Claro.
Y ya los otros 17, sí, encuerado.
Ah.
Ya se encueró y los otros 17 saben cuál es el talón de Aquiles de la América. La parte de atrás. Y en la parte de atrás... No se hizo nada.
No.
Y no se hizo nada.
Por lo menos no hasta ahora, ¿no?
Y arrancan. Sí, pero no se anuncia nada. No sé.
Parece que,
está,
que no está en
como
planes.
Que están
no
muy, está, muy conformes.
Ni siquiera suena un rumor, ¿no?
No. Están muy conformes con este trabajo que no es bueno. Y al final de cuentas son eliminados por ese mal trabajo de la defensiva. Nadie se atrevía a atacarlos. Cuando te atreves a atacarlos, sí les...
Pumas los desnudó, como dice Chelis.
Sí les notas el calcetín.
Ya les había sido Pachuca también en ese primer partido. Bueno, vamos a actualizar todo esto con César Caballero, que ya está con nosotros en Fútbol Picante, de cara al debut que hace esta noche hoy en el Cuauhtémoc, que el equipo de Santiago Solari. Lo primero, César, además de felicitarte, feliz año, porque tampoco habíamos coincidido, ¿estás del 30% de los que creen que puede ser campeón América con Solari este torneo o en el 70% de los que dicen que no?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, feliz año para ti, para Dionisio, para Chelis. Yo soy de los del 30%. Yo realmente no veo al América campeonando en este torneo. Obviamente hay muchas cosas que van a pasar durante 17 fechas y una liguilla, pero en este momento, la verdad, yo no veo al América como favorito al título.
Ok, entonces eres del equipo Chelis y Dionisio en ese sentido. Antes de actualizar lo que podría presentar hoy el equipo en Puebla, César, me gustaría arrancar con los rumores, ¿no? ¿Qué hay de Ocampo? ¿Qué hay de esto que estaba trayendo a la mesa el Chelis? Defensivamente América parece que no se ha movido y parece que no tiene planes tampoco de moverse, ¿verdad?
Bueno, en el tema defensivo realmente no hay muchos planes de poder hacer modificaciones. En este momento el América tiene cuatro centrales nominales, que son Jordan Silva, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, y tiene todavía a Luis Fuentes, que en cualquier caso de emergencia también puede jugar como tercer central. Entonces, en este momento realmente no es prioridad reforzar la defensa. Lo que sí es prioridad es el tema del extremo derecho, que como ustedes lo han dicho de buena manera, es prácticamente un año pidiéndolo y es prácticamente un año en que no pueden cerrar a un jugador que venga a satisfacer las necesidades de Santiago Solari. El último era Brian Ocampo. La verdad es que el día lunes estaban las cosas muy avanzadas, sin embargo comenzaron a meter la mano los representantes, el Club Nacional de Uruguay. Todos quieren cobrar en este fichaje, todo mundo se quiere llevar dinero de la posible llegada de Brian Ocampo al América y eso es lo que lo tiene trabado en este momento. Hay que decirlo que las Águilas están haciendo todo lo que está a su alcance. Ayer me decían fuentes al interior del club que, ok, están dispuestos a pagar por la ficha de un jugador libre, pero no los más de 4 millones de dólares que les están pidiendo. Entonces, están tratando de llegar a un acuerdo que no sea esa cifra tan elevada por un jugador que no tiene contrato y además se los querían cobrar en una sola exhibición. Entonces sí están dispuestos a poner plata en la mesa, pero una cantidad que sea acorde a lo que se está viviendo en este momento y que también sea en un plan de pagos bien estructurado. Si la gente de Brian Ocampo no cede, esta operación no se va a llevar a cabo, además de que Nacional sigue ahí con las uñas puestas para llevarse dinero de este jugador charrúa. Incluso lo que me dicen es que la directiva del cuadro tricolor enviará una carta a la América para dejarle en claro que Brian tiene que dejar dinero sí o sí a las arcas tricolores. Vamos a ver si pueden destrabarlo. Yo en este momento ya lo veo complicado.
Y si no es Ocampo, César, ¿hay algún plan B de América para llenar ese hueco?
Lo que te puedo decir es que Ocampo es la opción número uno del club para poder reforzar esa parte por todas las características, porque es un jugador de 22 años, es un jugador que está en la prelista de Uruguay que ha entregado Diego Alonso en este momento y lo que más les atraía era que un jugador libre. Sí hay otros nombres como el del español Iván Alejo, me han dicho que se preguntó precio y detalles de su carta, sin embargo no hay una oferta en la mesa, todavía no hay una intención formal del América por hacerse de los servicios del jugador del Cádiz, han puesto toda la carne el asador por Brian Ocampo, vamos a ver si pueden destrabarlo. También estuvo hace algunos días el nombre de Agustín Canovio, quien está más cerca en este momento de arreglarse con Peñarol a un nuevo contrato que de venir a México, y ya más atrás hay otros nombres como el de Joaquín Montesinos, quien fue ofrecido a la directiva de las Águilas, pero que en su momento no les interesó el chileno, que como vimos tuvo un gran partido frente a la selección mexicana en diciembre pasado.
¿Qué podríamos esperar, César, para esta noche en la presentación, en el debut en el Cuauhtémoc ante Puebla?
Bueno, ya lo decía Santiago Solari, son 7 bajas las que va a tener para este encuentro, que en realidad son 6, porque uno de ellos es Fernando Tapia, el tercer portero, un elemento que es muy bueno, pero que no iba a jugar esta noche. Entonces, lo que nos han dicho es que muy probablemente Solari mantenga la base del torneo anterior, es decir, Ochoa en la portería, Sánchez, Jordan Silva, Cáceres y Chava Reyes en la zona defensiva, medio campo, Fidalgo, Richard, Aquino, los hombres que fueron inamovibles el torneo pasado, y en el ataque es probable que veamos a Roger Martínez jugando por derecha, de no ser así, está la opción también de Miguel Ayun, Mauro Lainez se perfila por izquierda, y en el centro del ataque parecería Henry Martín el elegido para jugar esta noche, tomando en cuenta que Federico Viñas dio positivo por COVID y no podrá estar disponible.
Perfecto, César, pues pendientes entonces de cómo vaya moviéndose el mercado, particularmente para América, y si hay novedades del tema del futbolista uruguayo. Abrazo. Gracias a César Caballero con el reporte de América.
Yo no sé qué piensa el Chelis, porque es técnico, ¿no? Entiendo que el América, su opción número uno sea Brian Ocampo, entiendo la necesidad que tenga, pero yo como institución americanista, así se haya gratis, en este ya no lo traería.
Yo me da flojera y te da un abrazo.
¿Qué?
Exactamente lo mismo. Ni regalado.
¿Por
ni
qué?
Regalado.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es un robo lo que está haciendo.
Claro, ¿no? Él está coludido.
Y es un jugador que está llegando por la puerta de atrás. Es libre, no puede cobrar un quinto. No puede cobrar un quinto, que se quede en Uruguay. ¿Cuánto crees que iba a ganar en América y cuánto iba a ganar en Uruguay? Y entonces el representante, como todos los representantes, o no todos, como el 80% de los representantes, se comen al jugador y le evitan que el jugador pueda trascender.
Pero estamos de acuerdo.
Pero el jugador está coludido.
Es que a eso estamos de acuerdo que el jugador tendría que expresar.
Claro.
Por lo menos, a ver, a mí no me gusta la idea, yo sí quiero ir a la América. Y no estoy, soy de la idea que tenga que quedarse el club con algún tipo de dinero.
¿Por qué se va a quedar con dinero?
Porque se va a quedar, exactamente. Él no ha salido a declarar, o que de pronto tome lo que
a otros... presionar, digamos tú, sí, a públicamente decir,
claro,
me quiero ir,
¿no? Y que tome la postura de otros jugadores, yo me voy y punto, porque soy libre.
Hablaban de Santiago Baños. Santiago Baños no tiene la menor culpa.
Claro.
Santiago Baños tiene un presupuesto y tiene que guiarse ante el presupuesto. Si en el presupuesto no le da para traer a un jugador más que Ocampo, y cuando ya tiene a Ocampo resulta que hay que dar $4 millones más, se sale de su presupuesto. ¿Qué culpa tiene Santiago Baños?
Pero además es la acción, Chelis.
No. Si yo es libre, lo criticable no podría, es la acción.
Pero no podría ir a América.
No lo quiero ver.
Pero no, así como estamos juzgando al futbolista de no manifestarse públicamente y no presionar y decir yo quiero ir a México, quiero ir a la América y que me liberen y tal, no se equivoca América no presionando igual públicamente, Chelis, y decir, ah, no quieres venir tú, mira, aquí están mis otras tres opciones, y empiezo a hacer cuando menos más ruido. América da la sensación de que está apostando todos los huevos por Ocampo, y que si no llega Ocampo, ¿qué va a hacer América?
Quizá lo ha hecho, quizá en las llamadas lo ha... No lo sé. Lo que pasa que insisto, lo que dice Dionisio, no lo quiero. La gran oportunidad de jugar en el América no amanece todos los días. Tienes 22 años. O sea, ¿qué has hecho en tu vida para venir al América, al mejor equipo o de los mejores equipos de México, a tener un lugar que te está pidiendo el técnico Solari? ¿Dónde está esa oportunidad? Ya estamos desfasados, totalmente desfasados en ese deporte. Totalmente desfasados.
Y además, viendo cómo están las condiciones económicas en
este la vida.
¿No? Además, ¿no? Entonces, yo sí pienso que el jugador, pese a todo, es yo sí quiero ir, ojalá me dejen libre. Si Peñarol, Nacional en este momento no se queda con ningún dinero, bueno, lo siento, le estoy eternamente agradecido, pero yo me tengo que ir a la América, porque ya es libre. Eso es lo que él tendría que decir. ¿Por qué? Porque tú como institución dices, el jugador quiere venir. Sí quiere venir.
Sí, necesitas presionar públicamente.
¿Dónde queda el pacto de caballeros? No. Para el pacto de caballeros, el uruguayo está peor que el nuestro. El nuestro, por lo menos, todo el mundo estaba de acuerdo. Ese sí está cañón lo que están haciendo, ¿eh? Es traficante de jugadores. Un club traficante de jugadores. No tienes contrato, adiós, cabrón. ¿Por qué no lo ficharon antes? ¿Por qué no lo firmaron 4 o 5 años si tenía 22 años?
Porque no lo renovaron, ¿no?
Ya está.
A la hora correcta. Roger, de momento, para cubrir esa posición de extremo derecho, esta noche hoy, ¿te suena lo de Roger Martínez como la...?
No sé.
¿Es una necesidad o es una buena opción la que tiene América con el colombiano?
Es una necesidad. Creo que ya lo hemos visto jugar por derecha en algunos partidos. No termina de ser, o por lo menos no es la posición donde él pueda aportar o pueda lucir mucho más. Sabemos que puede ser o por izquierda o como un media punta, o chance en ocasiones hasta como un punta, más allá que no es un punta. Pero yo creo que es una necesidad, y vamos a ver qué es lo que le puede aportar ahí al América, cómo lo puede potenciar y si él puede lucir también, ¿no?
Va a jugar Fidalgo, también está confirmado, y es un nombre que traigo a la mesa, Chelis, porque el español parece un inamovible de Santiago Solari, ¿no? Muchas veces es Fidalgo y 10 más, sí, en el América de Solari, pero ahí ha llegado a jugar Diego Valdés, que es la gran contratación del América para este mercado. ¿Cómo va a acomodar
pero
América?
El gran problema que va a tener el América es que en su recuperación y en su dinamismo para tener la pelota, va a quemar a Roger, va a quemar a Valdés, a Fidalgo no lo quema, y entonces son jugadores que necesita para en el último tercio. Pero si ya para el último tercio llegan con las piernas flojas, ya para malditas cosas sirve tener la calidad de estos dos jugadores. Hoy se presta mucho el fútbol de la América, de Lainez y de Roger, porque los carrileros con los que juega el Puebla, sí es muy normal que les puedas ganar la espalda. Sí, y sacar al central. O sea que si lo vieron por ahí, yo no estoy como para dar consejos, pero sí, normalmente los centrales del Puebla tienen que salir a las bandas a cubrir las espaldas. Si Roger y Lainez aprovechan esas espaldas, puede ser productivo para América. En ese 11 que, hombre, cuando, de papel no era nada malo. Claro,
siempre y cuando mantengan la línea abierta y no que de pronto hagan diagonal hacia el centro.
Ya, claro. Tú. Ah, no, si diagonal hacia el centro.
Pero el problema de Roger es ese.
Que lo hace más Roger que
exactamente, que Lainez, ¿no? Que en ese sentido, y más por derecha, Roger termina agarrando mucho lo que
más diagonal, más
para meterse.
Bueno, pero tienes las subidas de Jorge Sánchez igualmente para completar en ese sentido.
Ahí vamos a ver entonces.
Sí, pero ya estás hablando de una América que todos quisiéramos ver, y lo que normalmente vemos es una América con doble lateral. Normalmente vemos América con lateral 1 y lateral 2 por derecha, y lateral 1 y lateral 2 por izquierda.
Eso es lo que vemos. No un lateral que salga y que haga sociedades con Roger y el otro Reyes que haga sociedades con Lainez. Eso es lo que todo el mundo está pidiendo y es lo que no hemos visto en dos años.
Sí, porque estamos viendo Sánchez, Layún y del otro lado el tema de Fuentes y Reyes.
Fuentes y Reyes. ¿Quién es más probable que América gane hoy, esta noche en Puebla, o que este equipo del Arcamón, al que no le hemos dedicado todavía un solo comentario, pero que lleva un año haciendo muy bien las cosas, pueda ser
una dura piedra en el zapato? 24 y 28 puntos. Hoy el Puebla su única cosa pendiente es cómo va a sustituir a Tabó. Y para Tabó trajo a 4 jugadores. Alguno se acomodará en el lugar de Tabó. Hoy el Puebla no pierde. Está más completo y no tiene Salas, que es muy importante para el Puebla, ya recupera Aguilar.
Bueno, pero hasta capitán es Salas,
¿no? Puebla no pierde, dijiste al final del día.
Puebla no pierde.
No te mojaste tanto con el pronóstico porque te cubres con ese 26 y 27% respectivamente.
No, porque estaba yo leyendo algo que mandó el productor hoy. Uh-huh. En los 6 últimos partidos Puebla-América, el América ganó.
Yo entiendo que América...
Fíjate nada más si no me mojé.
Yo entiendo que las casas de apuestas nunca pierden. La casa siempre gana y América uh-huh. es el favorito.
47% según el ESPN Football
Index. Bueno, sí, pero las casas de apuesta, creo, si le metes a la América, te paga menos dinero.
Sí, sí, claro.
Entonces, y nunca pierde. Pero yo sí comparto hoy que, de acuerdo a lo que hemos visto durante todo este año con Larcamón, un equipo que es mucho más, tiene esa esponja, asimila más lo que quiere Larcamón, yo sí pienso que hoy Puebla le va
está más hecho.
A América, sí, claro.
O sea, repite, claro. Repite otra vez.
¿Cómo vienen hoy de antiamericanistas? ¿Así van a estar todo el año?
Bueno, el señor Solari nos tendrá que ir callando poco a poco.
No, es que estamos hablando de la jornada 1 y de quién juega contra quién. Invítame la siguiente semana a ver contra quién juega el América.
No, y además, lo yo hacemos. Escucho 7 bajas, y hoy puede armar un buen equipo pese a esas 7 bajas.
Hombre,
pues eso qué tiene de malo. Sí. Pausa y volvemos a Fútbol Picante a ver cómo anda Cruz Azul, también tocado.
Pero también ha salido gente muy importante.
Eso.
Nos tenemos que reinventar.
Aquí sí contrasta los que llegaron con los que se fueron. Porque se fueron muchos.
Una institución tan grande como Cruz Azul tiene que dar el 110% todos los partidos.
Hoy la idea es esa, hacer un equipo más agresivo, más intenso.
Entendiendo que duelen las partidas, pero los quienes llegan, o sea, no creo que les haga el feo.
Qué buena institución, repleto de jugadores de mucho talento. Y eso a mí me ilusiona mucho para pelear por un campeonato.
Esta transición, esta reingeniería que hemos hecho dentro del plantel haga que demos el extra, nos exijamos y seamos más competitivos.
No, yo creo que no lo hace más pero, fuerte, lo hace distinto, nada más.
¿Pero igual? Es ¿o que, puede perder?
Puede perder un poco por lo de cabecita.
Son 4, 5, 6 jugadores que van a llegar, pero si eso hace que nos potencie a todos, van a decir, no, qué bueno.
Sí vienen buenos futbolistas, pero también se van buenos futbolistas del equipo. Algo pasó adentro del vestidor, yo creo.
Vendería humo si dijera que se va a ver al mejor Cruz Azul ya el sábado, ¿no?
Debuta el fin de semana Cruz Azul, lo hace en contra de los Xolos de Tijuana. León Lecanda con nosotros en esta edición de Fútbol Picante. Lion, ¿cómo andas? Abrazo, feliz año igualmente. ¿Cómo están las cosas en Cruz Azul para el debut de mañana contra Tijuana?
Gracias, Ricardo. Muy feliz 2022 a todos en la mesa y, por supuesto, a nuestra audiencia en ESPN. Mira, te comento que son muchos jugadores los que ha perdido Cruz Azul. También han llegado futbolistas de mucha calidad, como bien lo han mencionado en los comentarios. Pero estamos hablando de que, por lo menos para mañana contra Xolos de Tijuana, Juan Reynoso tiene 15 bajas. 15 respecto a los 26 jugadores registrados en el primer equipo el torneo pasado. Empecemos por los que siguen en Cruz Azul y se van a quedar este torneo. Santi Jiménez y Luis Ángel "El Quick" Mendoza, positivos por COVID-19, aislados en este momento del grupo, superando sin obstáculos esta enfermedad. Luego está la baja de Cristian Tabó por una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo. Ellos 3 siguen en Cruz Azul, por supuesto, son jugadores de la máquina. Ahora hablemos de los 12 que ya no están. Y en este sentido empezamos con Orbelín Pineda, Walter Montoya, Yoshimar Yotún, Alexis Peña, Josué Reyes, Jonathan Rodríguez, Luis Romo, Roberto El Piojo Alvarado y 3 elementos más. Andrés Gudiño, por supuesto, que ya está en Tepatitlán, en la Liga de Expansión. Y 3 elementos que hoy están en el primer equipo de Cruz Azul, pero que no entran en planes y no van a ser considerados por el entrenador Juan Reynoso, salvo una cuestión excepcional. Nos referimos al argentino Lucas Pacerini y a los jugadores Alexis Gutiérrez y Jaiber Jiménez. 12 bajas de Cruz Azul. Todavía no se acaba el mercado, vence el 31 de diciembre, y por supuesto la directiva, más allá de los 5 refuerzos ya confirmados, que adelantamos prácticamente todos en ESPN, faltan 2 por lo menos, un defensa central paraguayo y un delantero argentino. Obviamente en eso se está negociando.
Hay nombres ya concretos, han sonado un montón, León, pero ¿se está trabajando sobre alguno en particular para estas 2 posiciones?
Sí, mira, en principio te puedo decir que ya hay una oferta sobre la mesa por Cristian Pavón, el delantero argentino de Boca Juniors. Es una situación semejante a la de Guillermo Paul Fernández en Cruz Azul. Es decir, nos referimos a un futbolista cuyo vínculo en el equipo vence dentro de 6 meses. Pavón, el contrato expira el 30 de junio de este año con Boca Juniors y en el caso de Paul Fernández, el 30 de junio de este año con Cruz Azul. Podría venir esa negociación, que llegue Pavón a la máquina y vaya Paul Fernández a Boca Juniors con una diferencia económica pagada de Cruz Azul a Boca. Sin embargo, me dijeron que en las últimas horas, en los últimos días, Paul Fernández ha mostrado un interés por renovar con Cruz Azul una vez que se dio cuenta que no solo había una desbandada de jugadores, sino que había futbolistas de mucha calidad llegando a reforzar al equipo, como los casos de Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, por supuesto, Cristian Tabó, Eric Lira y Charlie Rodríguez. Así que en ese sentido me dicen que estaría en buen momento hoy la directiva de Cruz Azul para renovar el contrato de Paul Fernández y quizá tomar como jugador libre a Cristian Pavón a partir del 1 de julio próximo. Todo puede darse en las negociaciones, es decir, no una renovación de contrato de Guillermo Fernández y este intercambio con Boca por Cristian Pavón. Sin embargo, también puede ser que se quede Paul y que Pavón llegara en julio próximo. En el caso del defensa central, me dicen que está entre 2 chicos paraguayos de 21 años, Ricardo. Uno de ellos, Alexis Duarte, jugador de Cerro Porteño, ya hizo una oferta a Cruz Azul. Me dicen que está caro, pero que la máquina quiere un jugador con muy buenas referencias que han dado tanto Juan Escobar como Pablo Aguilar en Cruz Azul. Y el otro de ellos, Roberto Fernández, defensa central de 21 años del Guaraní, también de la Primera División de Paraguay. Así que ya sea Alexis Duarte o en este caso Roberto Fernández, podría ser el defensa central que tanto necesita Cruz Azul para apuntalarse en una posición donde sus 2 titulares, Pablo Aguilar y Julio César Domínguez, tienen 34 años y donde, bueno, pues sabemos han salido otros jugadores importantes como Alexis Peña, que Cruz Azul prefirió no hacer válida la opción de compra con Chivas.
¿Cómo están, León? Porque lo escuchábamos además y se ha venido diciendo también en los últimos días. ¿Cómo están las cosas? Y no sé si sabes algo al respecto de eso, al interior de Cruz Azul, porque no es normal que un equipo pierda o deje ir o le abra la puerta, lo que haya sido en cada uno de los casos particularmente, a 12 futbolistas en medio de lo que había sido el torneo, de la irregularidad que mostró, de la, no sé si falta de comunicación con el propio técnico Juan Reynoso. ¿Cómo está Cruz Azul internamente?
Sí, es prácticamente medio equipo. O sea, si uno se basa en los 26 jugadores registrados el torneo pasado y en estas 12 salidas o incluso la posibilidad de que Paul Fernández saliera del equipo antes del 31 de enero próximo, pues son muchas salidas, ¿no? Ahora hay casos diferentes. Por ejemplo, te puedo decir que Andrés Gudiño, la apuesta de enviarlo a préstamo por un año a Tepatitlán sin opción a compra es precisamente para darle juego durante un año porque lo ven tanto en la directiva como en el cuerpo técnico actual como el reemplazo a futuro de Jesús Corona. Es decir, hoy se queda Sebastián Jurado como el arquero 2 de la máquina, pero ven incluso mejores condiciones en Gudiño que en Jurado hacia el futuro, ¿no? A Chuy le queda un año y medio de contrato, pero ya está próximo a cumplir 41 años y, por supuesto, él sabe, todos sabemos, ¿no?, que la gran, gran carrera de Jesús Corona está próxima a llegar a su fin, más allá otra vez de que le quedan 18 meses de contrato. Hay otros casos como jugadores que, a pesar de las ofertas de renovación, prefirieron irse, ¿no?, como Orbelín Pineda, como el mismo Yoshimar Yotun, por los que la directiva en su momento puso ofertas de renovación y simplemente no quisieron y prefirieron tomar otros aires. Hay jugadores que se consideran en el club, y lo expusimos en un artículo hace unos días, como las viudas de Billy Álvarez, es decir, jugadores que llegaron en la administración anterior con contratos estratosféricos, sueldos demasiado altos para el mercado y también para su rendimiento en la cancha, como vamos a referirnos, ¿no? Lucas Pacerini, Pablo Cepelini, Alex Castro, jugadores que en este momento no son ya parte del club, y nos referimos, Cepelini le queda un año de contrato, pero estará préstamo en Nacional, se vencerá todo vínculo con Cruz Azul al final del 2022, Alex Castro ya también jugador de Nacional, completamente desligado de la institución. Pacerini había una oferta de un equipo, no quiso salir, dijo, a mí síganme pagando mi sueldo. Le dijeron, bueno, si te quedas en el equipo, vas a entrenar, pero no vas a jugar. Y él dijo, yo me prefiero quedar. Entonces, hay que hablar como de diferentes circunstancias, pero es verdad, había jugadores como Luis Romo, Jonathan Rodríguez, que querían salir. Su deseo, en el caso de Romo, era ir a Europa. En el caso de Jonathan Rodríguez, desde el 2020 amagó varias veces a la directiva con salir, y hoy la administración ya no está dispuesta a pagar salarios tan altos ni a conceder tantas ventajas en los contratos a los jugadores. Y yo creo que eso explica mucho, más allá del semestre segundo del año 2021 muy malo de Cruz Azul, explica tantas salidas, Ricardo.
Perfecto, León, pues pendiente entonces de estas dos posibilidades para que Cruz Azul acabe reforzándose tanto en delantera como en defensa. Mañana debuta contra los Xolos, gracias a León Lecanda. ¿Lo ves muy mermado, muy en desventaja Cruz Azul de lo que tenía, lo que tiene ahora?
Sí, es que...
Llegan buenos jugadores.
Sí, pero la palabra refuerzo no cabe acá. ¿No? La palabra refuerzo...
¿Por qué no?
Porque la palabra refuerzo es que te ponga yo un clavel, que te ponga yo un pañolito, que te ponga yo otra pulsera. Estoy reforzando lo que tú tienes. Pero si te encuero y te pongo de rojo, ya no te estoy reforzando, te estoy cambiando. ¿No? Y es más... Bueno, es más...
De esos 12 que se fueron, no todos eran jugadores. No,
pero ya lo escribí acá. Solamente 4 son de primer nivel, que son Lira, Rodríguez, Antuna y Tabó. Porque Mayorga tampoco venía jugando fútbol. Contra todos los que se fueron, pero no es refuerzo. Ahora,
pero me refiero,
si todos estos
que se fueron,
hubieran llegado todos estos, entonces sí es reforzar.
Pero de esos que se fueron, porque suena mucho, 2, incluso habla de 15, León Lecanda, pues realmente
no, 8.
Así importantes, fundamentales del equipo, no eran todos.
Por eso, pero te desvisten y te vuelven a vestir.
Claro.
O sea, eso es lo que apunta el Chelis, y comparto con él, y además...
Pero no es que lo vistieron con taparrabos y,
no,
chanclas,
pero,
¿eh? O sea, está bien vestidito, Cruz.
Está bien, pero también, también los que se desvistieron. Y yo voy a un punto importante que tiene que ver con estos que llegan. Sí, porque es importante una renovación, Cruz Azul se quiere empezar a reestructurar, pero ojo, ¿eh? Estos jugadores que llegan, jóvenes, varios de ellos, necesitan todavía madurar como para pensar que este Cruz Azul aspire a un campeonato de manera inmediata. De manera inmediata.
¿Como quiénes? Perdón.
Bueno, el mismo Lira, por ejemplo. A ver, el tema de Antuna, yo la verdad me deja mucho
bueno, duda. Llega un jugador, Mayorga. Mayorga.
Fíjate, llega un jugador como Charlie Rodríguez.
Bueno, Charlie sí.
El único.
Y en el, claro.
Tabó, que lo venía haciendo muy bien
ahora,
en Puebla.
En el tema de Charlie, perdón, de Mayorga, yo pienso que puede ser una muy buena contratación si juega. Pero tienes ahí ya a Jaiber Jiménez, tienes ahí a Aldrete que sigue en el equipo, y tienes ahí que lo puedes ubicar
a Rivero. A
Rivero. Entonces. Hay que ver si juega. Por eso te digo, yo no sé.
Ya había sido muy importante Mayorga en Pumas. En aquel Pumas finalista, Mayorga fue.
Y con Necaxa también hizo buen torneo. Donde no ha hecho buen torneo y donde nadie lo hace, es en Chivas, es en Guadalajara.
Algo está pasando en Cruz Azul que no lo sabemos. O por lo menos yo no lo sé. Algo pasó ahí.
Bueno, porque yo en la inmediatez.
Que se vayan tantos y claro, que lleguen tantos.
Yo en la inmediatez no lo veo como que tan candidato aquí.
Nos vemos. Sigue arriba nuestra encuesta en @foodpicante. Confía la afición americanista en ganar el título con Santiago Solari. Dice Enrique, con esta plantilla ni Guardiola levanta la copa. O sea que no, es de ese 70% que cree que América no va a ser campeón en este semestre.
Pero no por el técnico.
Gustavo Adolfo Cruz sí se refiere más a la plantilla.
Y Atlas, con menos plantel, fue campeón. Sí.
Hay que señalar que América ya no compra jugadores de élite y vende a sus canteranos, dice Gustavo. Abraham González, América con Solari no será campeón. Abraham sí señala directamente a Solari. Ya que lo aclaras, ¿tú no lo ves campeón por Solari o por el plantel?
Más por Solari que por el plantel.
¿Más por Solari tú?
Yo también.
Más por Solari también los dos. O sea, ven directamente una responsabilidad. Sí,
su objetivo no está puesto acá.
Miren cómo arranca el año Don Vegas. Contando lo que nos va a regalar para arrancar el 2022. Con él volvemos a Fútbol Picante.
Cuánta soberbia en esa imagen.
Regresamos a Fútbol Picante y lo hacemos para recibir en este 2022 a Don Vegas, que pues está como ha estado siempre, sobre todo lleno de soberbia, pero acá está, no te ha cambiado mucho el nuevo año, ¿verdad, Don Vegas? ¿Cómo andas?
Sí, Feliz año para todos. Sí me ha cambiado. Lamento tu nula capacidad de observación. No hay bling bling en Don Vegas. No hay adornos de oro, no hay anillos, no hay pulseras de diamante, no hay nada. Hemos comenzado el año, Ricardo Puch, Chelis, Dionisio también, con un nivel de humildad nunca antes visto en Don Vegas y además con un nuevo formato. Porque ahora explicaré brevemente, la producción me ha brindado $1,000.
Ahí está.
Vamos a arrancar con $1,000 el torneo mexicano.
¡Qué tacaña producción! ¡Qué mezquina producción!
Y viernes a viernes, así es. Así es. Si no han visto a Álvaro Morales esta semana, es porque aquí se fue su salario semanal. En los $1,000 que va a apostar Don Vegas, señoras y señores, cada viernes al fútbol mexicano.
Ok, entonces la dinámica ahora con Don Vegas es cada viernes vas a tener $1,000 para gastar y nos vas a ir diciendo...
No, $1,000 todo el campeonato. Todo el torneo. Hay que ir siendo inteligentes. Nah, la apuesta mínima es de $50.
Bueno, $50
por semana. Si para la fecha 7 ya no queda nada de esos $1,000, ¿nos libramos de ti el resto del campeonato?
Eso está por definirse. Las reglas cambian, okay, como diría De La Micha en Big Brother. Entonces las reglas pueden cambiar también aquí para Don Vegas.
Ok, bueno.
Al decir Don Vegas y reglas casi me equivoco. Entonces, vamos ya directamente al tema mejor.
Vamos mejor, si te parece, con el primer pick que hay. América va a debutar esta noche en el Cuauhtémoc con mucha incredulidad, sobre todo en el Chelis, sí, y en Dionisio, de lo que pueda hacer el equipo de Santiago Solari. América gana y hay menos de 2.5 goles en el partido. ¿Lo apruebas, lo desapruebas, sí, y con cuánto le metes al asunto?
Voy a desaprobar. No puedo aprobar de arranque. Como siempre, Don Vega se informa con los mejores recursos. La gente amable de Stats Perform de Opta me dio este dato contra el que voy a ir. Fíjense esto. Puebla atraviesa su peor racha histórica de derrotas consecutivas contra el... 7 derrotas consecutivas de Puebla contra el América. En 5 de esas derrotas el Puebla ni siquiera marcó. Cualquiera diría, pues entonces habría que ir. Pero creo que arrancando el torneo, creo que al América le va a costar mucho trabajo. Yo soy un aficionado de Nicolás Larcamón y creo que va a encontrar la manera, por lo menos, de no perder el partido. Así es que esta de entrada, los $1,000 que amablemente me brindó la producción van a tener que quedarse guardados para el América contra Puebla de este viernes.
Bueno, le copiaste a Chelis en eso de no mojarte mucho y decir no pierde. Es decir, ¿ves a la franja ganando o empatando el partido?
Chelis sabe apostar. No, Chelis es un hombre que sabe apostar.
Eso
entonces,
sí.
Entonces me quedo más tranquilo estando de acuerdo con Chelis y no contigo.
Eso es cierto. El Chelis sabe de lo que habla cuando se mete en estos lugares. Es más o menos lo que habías dicho tú, ¿no, Chelis? No, sí, ves al América ganando esta noche.
No veo al Puebla perdiendo esta noche.
Pues es lo mismo, pero sí.
Sí, claro, claro.
No, lo que pasa es que al no ver al Puebla perdiendo está dando también la posibilidad de que el Puebla gane.
Sí,
por eso juegan con esos dos resultados, ¿no? Que podrían favorecer al equipo de la franja. A ver, vamos con el partido entre Chivas y Mazatlán, Don Vegas. Ambos van a marcar goles este fin de semana en la presentación de ambos.
Acepto. Apruebo. Voy con esa apuesta y le vamos a clavar ahí directamente. Si
Don Vegas, te voy a interrumpir, perdóname, te voy a interrumpir porque a la gente que nos está viendo a través de Latin, les agradecemos, invitamos a la gente a que se cambie a partir de ahora en ESPN 3 para ver qué barbaridades tiene que decir Don Vegas. En ESPN Deportes, por cierto, cumpliendo hoy la mayoría de edad, los 18 años, continuamos el tiempo completo acá en Fútbol Picante. Perdón, Don Vegas.
No. No, por favor, lo que sea. Lamento la gente de Latin que se va a perder los tips buenos, porque aquí es donde sí va la lana. Van $50, Ricardo Puch. Esa apuesta, si no me equivoco, te voy a decir cuánto estaba pagando. Me la había pasado el productor. Es un momio positivo, pero tampoco tan exagerado. Esta está pagando más 110. Más 110, así es que le vamos a meter, Ricardo Puch, $50.
Ahí está.
Las veces que ha visitado Mazatlán, el estado de Jalisco... No gana, pero siempre hace gol. Entonces, con este tema de siempre hace gol, ya sabemos que tal vez el punto más débil del Guadalajara es defender. Está cambiando los arqueros, ya ha hecho a uno. Es medio inestable esa zona. Creo que Mazatlán le va a hacer gol a Chivas. Y Chivas también creo que puede mojar. A lo mejor gana Chivas, a lo mejor empatan. Pero sí veo con $50 a los dos a los dos vacunando.
No quiero ir en contra de Don Vegas, Dionisio, pero Mazatlán perdió a su, digamos, referente de gol, ¿no? Para este torneo. Así que
Camilo Zambetso, ¿no?
Sí, que es ahora futbolista del
Toluca. Yo, la verdad, pienso que alguno de los dos no va a anotar. No comparto con Don Vegas en el tema de esa apuesta, ¿no?
Ok, entonces tú no ves esos $50 muy seguros. ¿Cómo la anotas tú, Chelis? ¿Te parece lo que dice?
Sí, ganadores. Ganadores, y hasta ponle 100.
Este que ya está de tu propio bolsillo.
No, porque Chivas está faltante de jugadores atrás. Tienen el bicho, les pegó. Y entonces, esto de que cada quien meta un gol, no, vas hincho, vas de bajada.
Va, entonces Chelis de momento ahí con Don Vegas, apoyando y secundando todo lo que dice Don Vegas. Vamos a hacer un parlay Cruz Azul y Monterrey. Cruz Azul va a jugar contra Xolos, el equipo de Rayados va al campo de Necaxa en Aguascalientes. ¿Ganan los dos en su presentación del torneo, Don Vegas?
Si se da, paga más 142, momio atractivo también. Vamos con los dos. ¿Y sabes qué, Ricardo Puch? Súmale a los 50 que ya le habíamos metido a la apuesta de Chivas y Mazatlán, otros 25. Vamos con 75 a la apuesta del parlay. Okay. Monterrey le tiene que ganar al Querétaro. Aquí tenía también la estadística cortesía de los compañeros de Stats Perform. Monterrey solo perdió una vez en su historia contra Querétaro en Liga MX. 16 victorias, 2 empates, una sola derrota. Y Cruz Azul, que cerró mal jugando como local. Pero Cruz Azul, si bien tiene ya la ausencia que ustedes platicaban hace rato de Santi Jiménez, no sabemos quién va a ser el hombre gol de Cruz Azul. Pero creo que con el puro plantel, con los que va a tener a su disposición Juan Reynoso, debe ser suficiente. Son dos de los grandes candidatos para ser campeones del fútbol mexicano. Vamos con ese parleycito de más 140 y tantos. Le metemos 75 y con eso ya tenemos un buen banco para cuando lleguemos a la jornada 2 poder seguir aprovechando esas ganancias.
Entonces, ¿a esta le metes 75 o 25 para apostar en toda la jornada 75?
Sí, no. 75. Okay. No, porque la mínima, según la producción, son 50. Entonces, vamos a ir con la mínima y le metemos otros 25. Ese es el nivel de confianza, de garantía que tengo en estos dos.
Con todo y como está Cruz Azul, ahí me parece que te le estás jugando. A ver si el Chelis está de acuerdo. De momento lo ha venido estando. ¿Sí o no, Chelis?
No me gusta. ¿Por qué tienes que comer de todo? Si con la pura sopa estás bien.
Velo.
Métele.
Nada más de verlo se responde la pregunta.
Los 75 directos a Monterrey. No combines. Cruz Azul, Xolos, quién sabe cómo vengan. Monterrey sí. Estás arriesgando tus 75.
Monterrey sí, estoy de acuerdo. Pero también hay que arrancar agresivos el año, Chelis. Hay que arrancar. ¿Cómo? Si vamos a arrancar el 2022 temerosos, ¿qué nos espera?
Entonces, combínalo con el Puebla.
Son 358 días que quedan del año.
Ahí no,
Chelis,
tan agresivo, va a decir.
Combínalo con el Puebla y vas a ver cómo ya ganas ese parrey.
Dionisio, ¿ves a Cruz Azul y a Monterrey ganando en su presentación?
Las dudas pasan por Cruz Azul, por las bajas.
Claro.
¿No? Sí, esa es la verdad. Y ahora, si se trata de no valiente inteligente, sino de bravucón, nada más.
¿Le dijiste bravucón a Don Vegas?
Pues entonces.
¿Le dijiste bravucón a Don Vegas?
No. Exacto.
Mira, podré pecar de bravucón, nunca de sacatón. Entonces prefiero morir en el bravucón,
el intento, ¿no?
que sucumbir ante la cobardía. Jamás.
Bueno, pues ahí está.
Aparte $1,000, hombre. Entonces todos tenemos feria todavía para el resto del torneo.
Ahí están las recomendaciones de Don Vegas. Decidió no meterle en el Puebla América. América gana, ya hay menos de 2.5 goles. Ahí no, ahí se guardó su lana, pero le puso 50 que Chivas y Mazatlán anotan y 75 al parlay que Cruz Azul y Rayados van a ganar. Recomendaciones de Don Vegas, las quejas directas para él la próxima semana. ¡Abrazo, Don Vegas! Y buen 2022.
Apueste con responsabilidad. Estos $1,000 son falsos, obviamente. No se crean y cuiden su dinero, sobre todo en la cuesta de enero. Les mando un beso. Adiós.
Adiós.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.